algún recuento, solo a poner en contexto. Cuando se hizo el presupuesto de este año, se tomó un número para calcular el precio del cobre referencial, ¿no? Y el número que se eligió, esto fue en agosto del año pasado, no hace tanto rato, fue de 4,38 libras. Eso es el precio de referencia estructural que el Comité de Expertos recomendó en agosto del 2025. 4,38 en moneda de hoy, digamos. ¿Eh? Y el promedio de lo que va de este año hasta la semana pasada es de 5,84.
Claro.
O sea, ya tenemos 1,4, 1,5 dólares más por libra en promedio que lo que se había calculado como precio de referencia para la redacción del presupuesto, etcétera, ¿ya? Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué significa esto para, obviamente, para la economía, pero
para
en particular
el fisco,
para el fisco, que es el que está más
nervioso? Están muy contentos, porque además le llega en un momento, recordemos, donde el gobierno entrante se encontró con una situación bien compleja en términos de las arcas fiscales, y la verdad que este suple, bastante inesperado, viene a calmar un poco las ansiedades, pues.
Claro, y hay varios análisis disponibles en la web, digamos, con harta información, pero al final la coincidencia es que por cada centavo extra respecto del precio del cobre referencial del presupuesto, el Estado recauda más o menos entre 30 y 40 millones de dólares adicionales, ¿ya? Cierto. Es decir, si nos ponemos en 35 millones, yo hice dos escenarios. ¿Qué pasa si el cobre promedia 6 dólares la libra?
Ya.
Igual es
Para promedio igual es alto.
Ambicioso.
Sí, porque además tú sabes que está tan, voy a usar una palabra novedosa, líquido.
Está tan fluido, claro.
La situación que uno siempre puede esperar cosas que impacten, pero
si
sí.
Si es que la cosa promediase durante 2026 6 dólares la libra versus los 4,35 que se usó para calcular el presupuesto, eso significaría entre 5.000 y 6.000 millones de dólares adicionales en ingresos para el fisco, solamente este año.
O sea, el ahorro que había prometido el ministro Quiroz, claro, le llegaría.
Eso es entre 1,5 y 2% del PIB, más o menos. ¿Eh? No es poco, ¿ya? Ahora, si el cobre, y esto ya es soñar, ¿ya? Pero soñemos,
metas altas.
Soñemos. ¿Sí? Si el cobre promedia 7 dólares en 2026, yo creo que es improbable.
No, eso es bien improbable.
Es un ejercicio teórico, ¿no? Los ingresos teóricos del fisco serían entre 8.000 y 11.000 millones de dólares adicionales, que es entre 2 y 3% del PIB.
Y ahí me gustaría a mí, Fernando querido, que el país estuviera pensando qué vamos a hacer con esa plata. Y pensar no de aquí a 4 años más, que el déficit, no, qué país queremos ser en 30 años más.
Claro, porque gracias a Dios todavía en Chile existe lo que se llama la regla de balance estructural. Sí. Que si es que por alguna bendición divina, milagro de la naturaleza o favor de Donald y sus amigos, digamos, el cobre termina siendo en los niveles en que este sueño planteaba.
Oye, no solo Donald, India, los países que antes eran pobres. No, y los países, muchos países, eso explicaba ayer Joaquín Villarino, que también es relevante, porque siempre se habla de la electromovilidad. Se habla de los data centers, que son grandes consumidores de cobre, pero poco se habla del crecimiento sostenido que ha tenido el mundo y cómo países que eran muy pobres y no utilizaban cobre, hoy lo están demandando altamente. Por ejemplo, la India.
Claro, pero como te decía, gracias a Dios tenemos todavía la regla de balance estructural, que lo que el efecto que tiene es que si es que llegase a haber esta recaudación que nadie preveía, el fisco no puede llegar y gastarla.
Qué bueno.
Sino que tiene necesariamente que ahorrarla a través de los distintos vehículos que existen. Y ahí, efectivamente, yo creo que cabe la pregunta que tú te haces.
¿Podría pagar deuda también un poco?
Claro, probablemente, sí, obvio. O al menos no endeudarse más.
Claro. ¿Cómo se llama? Echarle un poquito al FED. Oye, que está tan escuálido.
Esto fue lo que sucedió durante la primera década de este milenio.
Tal cual.
¿Eh? Con el superciclo del cobre. Que generó que Chile pasó de ser deficitario a excedentario por algunos años, al menos. Sí. Y que nos permitió ahorrar y tener estos fondos soberanos, al menos la base de los fondos
totalmente,
soberanos. ¿Eh?
Totalmente.
Ahí hay es un sueño. Solo
claro,
un sueño.
Pero sí, yo creo que es súper.
¿Calderón de la Barca?
Los sueños son. La vida es solo un sueño y los sueños, sueños son. Oye, lo que pasa es que sí, efectivamente, yo creo que la institucionalidad fiscal que tenemos es muy positiva en ese sentido, pero creo que si esta situación súper próspera relativa al cobre, y que también se está apalancando con el litio, que también está teniendo un súper buen momento bien. Ahora. Y gracias a Dios nos dieron materias primas y somos grandes productores de estos metales. Creo que sería súper interesante pensar el país y pensarnos a largo plazo. Y está bien, ahorremos con todos los vehículos que existan, pero también pensemos cómo podemos usar de manera eficiente esos fondos para dar un salto que se ha demorado demasiado, y que es que Chile llegue a ser desarrollado. Yo crecí toda la vida, siempre lo digo, cuando era chica, que nos prometían que íbamos a ser desarrollados primero el 2018, después el 2027, y bueno, todas esas promesas han quedado un poco en nada porque se fueron tomando malas decisiones en el camino. Y hoy que está una nueva posibilidad, creo que sería súper interesante poder pensar eso y regalarle también a las generaciones más jóvenes ese sueño, que nosotros sí crecimos con él y que nos da un orgullo de país, que era súper súper interesante, súper positivo.
Mira, notable. Sueños son. Bien.